Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 13, amados hermanos, de Apocalipsis. Estamos estudiando, ahí mientras abren la Biblia, estamos estudiando lo que es la manifestación de este hombre de pecado, del hijo de perdición, en un plazo, por decirlo así, de una semana profética, como lo dice acá la pantalla, ¿cierto? Esta diapositiva. 7 años aparece este inicuo, este hijo de perdición, este hombre de pecado, que ya como lo hemos repetido varias veces, tiene que ver con el anticristo, así lo llama el apóstol Juan, el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, el usurpador. Y aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis se le llama así, crudamente, la bestia, esta bestia que sale de el mar. Ahora, estamos aquí ubicados en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 13, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta ahí la lectura. Hemos hecho un paréntesis en estos dos versículos respecto a este personaje que la Biblia lo llama el anticristo, como lo dice Daniel, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, o el rey también se le llama. Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, y Juan, por su parte, tiene dos títulos que usa Juan: primero el anticristo en sus epístolas, y acá en Apocalipsis le llama la bestia. Entonces, este personaje que hemos estado estudiando en detalle, el usurpador que se asemeja, ¿cierto?, en práctica al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en la duración de 3 años y medio, sino que también en cuanto a milagros, claro que son milagros mentirosos, en cuanto a su advenimiento por obra de Satanás, en cuanto a que es la antítesis de la verdad, es la mentira, y algunos términos que hemos ido recorriendo en estos estudios. Pero hemos querido hacer este paréntesis que habla de la soberanía de Dios respecto a estos tiempos, porque esta palabra que aparece aquí en el versículo 7, lo primero que dice esta frase, y se le permitió, ¿cierto? Y más adelante se le dio autoridad, vemos implícitamente la soberanía de Dios concediendo autorización. Aquí no es que la bestia se vaya a mandar sola. Satanás no puede hacer nada sin la autorización del Señor. Por lo tanto, ¿qué necesario es hacer este paréntesis respecto a la soberanía de Dios? Se dice, se le permitió hacer guerra. Entonces nos acordábamos de que Dios tiene todo el control, Él es el que controla los tiempos, Él es el que pone reyes y que saca reyes, ¿cierto? Daniel capítulo 2 lo dice así, es el que va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, Zacarías capítulo 14, que también lo estuvimos viendo, versículo 1 al 2, pero también estos pasajes tremendamente clarificadores respecto a la soberanía de Dios, donde dice que Él permite la paz, pero que también permite la adversidad. Ahí hay dos pasajes tremendos para que los lea siempre y los repase, Isaías 45 y también Isaías 46. Lamentaciones capítulo 3, verso 37 al 38, que nos acordábamos la otra vez, que dice así, amados hermanos, se lo voy a leer como último pasaje recordatorio. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Note que qué claridad de la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros osa, cierto? O tiene la osadía de decir que todo lo que ocurre ahora mismo el Señor no permitió. El Señor es el que permite todas las cosas. Él tiene control así de lo macro, así también de lo micro. Él controla todas las cosas, pero también las cosas más insignificantes para nosotros. Como dice ahí Mateo capítulo 10, que siempre lo cito, aún los pajarillos no caen a tierra sin que Él lo permita. Aún los pelos de nuestra cabeza están todos controlados y supervisados, ¿no es cierto?, por un Dios soberano. Eso es maravilloso. Porque una iglesia que pierde la perspectiva de un Dios soberano es una iglesia que se pierde, que comienza a inmiscuirse en lo contingente, en lo temporal, en lo terrenal. Y eso es lo que está pasando hoy día. Por eso que es tan importante hablar de esto, hermano, hasta la, perdóname la palabra, hasta la majadería, porque a veces dicen nuevamente lo mismo. Es que eso es lo que hay que repetir, hermanos. Nosotros somos personas defectuosas, aún siendo cristianos, y por más espiritual que seamos, somos defectuosos, estamos defectuosos. El pecado mora en nosotros. Nos aburre lo mismo, ¿ya? Nos da sueño lo mismo, ¿ya? Si estuviéramos aquí hablando cosas novedosas, quizás cosas sensacionalistas, ¿cierto? Con especulaciones, quizás los ojos estarían ahí bien abiertitos, ¿cierto? Pero a veces lo mismo nos aburre, nos cansa. Pero no debemos claudicar en eso, porque el Señor así lo hizo con sus discípulos, les dijo las mismas cosas, se las repitió muchas veces. Los apóstoles también lo hicieron. El apóstol Pablo también habla, ya os lo he dicho antes, ya se los dije, como les decía muchas veces, decía Pablo. Y también el apóstol Pedro decía, me encargaré que después de mi partida, es decir, como que estaba dejando un testamento doctrinal, después que yo parta, después que muera, se les digan las mismas cosas. Es muy, muy importante repetir las mismas cosas. Y una de las cosas, valga la redundancia, que hay que repetir siempre, es que Dios es soberano. Que Dios tiene el control. Que Él en el futuro va a permitir hacer guerra contra los santos y aún más, vencerlos. Este trozo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, tiene plena consonancia con Daniel 7:25. Ahí también el cuerno pequeño dice que va a tener poder para también atacar a los santos y quebrantarlos, dice el profeta Daniel. Por lo tanto, ahí también, en este estudio, desprendemos otra de las razones por qué es necesario el estudio sistemático de las profecías en las iglesias. Porque reluce de manera colosal la soberanía de Dios. Dios tiene todo el control. Y a raíz de eso, nosotros vamos entendiendo en el versículo 8 que se viene a este mundo un control global, un poder mundial, una dictadura mundial. Entonces, por ejemplo, ahora recién me enteraba, creo que ya es algo que va a hacerse oficial o se hizo oficial, de que va a haber mayores libertades, ¿cierto?, a quienes se hayan vacunado y tengan las dos dosis de la vacuna. Es decir, todos los que por motivo de conciencia no quieren vacunarse van a estar limitados a movilidad y a las cosas que el gobierno central pueda dictaminar. Entonces, no cabe ninguna duda, esto que estamos viviendo ya hace más de un año proyecta hacia lo que va a ocurrir en el futuro. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 13, si usted lee los últimos versículos, dice que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, hermanos. Entonces, no cabe ninguna duda si esto va para allá. Pero nosotros no debemos afligirnos, no debemos entrar en pánico, porque el Señor lo sabe. Y nosotros siempre mirando hacia arriba, entendiendo de que Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hacíamos la siguiente pregunta. ¿Dios permite la llegada de dictadores? De personas tiranas, hermanos, que no tienen concepto ni de Dios ni de ley. La respuesta es una y solo una. Un rotundo sí. Dios es el que permite todo aquello. Alguien podrá decir, quizás por primera vez se conecta a estos estudios, pero ¿dónde dice eso? Ahí lo tiene, lo decía yo delante, Isaías 45, 46, dice que Él permite los tiempos de paz, pero también los tiempos de adversidad. Él permite la luz, pero también las tinieblas. Y como leíamos en Lamentaciones, ¿quién de nosotros podría decir que todo lo que ocurre no lo permitió el Señor? Entonces, ¿qué importante es eso, hermano? Estudiar la Biblia sobre la base de la soberanía de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de un tal Nimrod, ¿cierto? Un dictador muy antiguo, ¿cierto? Miles de años atrás. Y vemos este Nimrod que unifica el planeta, unifica la tierra. Génesis capítulo 11, verso 8 al 10, construye una tremenda torre. Es el imperio de Babel. La palabra Babel, acuérdense ustedes que es confusión, porque ahí es cuando Dios, a modo de juicio, confunde las lenguas. Porque todos los hombres tenían una sola palabra y una sola iniciativa, irse en contra de Dios. Hermanos, siempre la unificación es para mal. Siempre el aglutinarse con un propósito de confederación, ¿no es cierto?, de coalición, siempre es para mal. Dios no nos ha llamado a las coaliciones ni a las confederaciones. Entonces, es tan interesante este lenguaje, hermanos, porque fíjense que antes que apareciera Nimrod, aparece el mandamiento ineludible que el Señor le hizo a Noé. ¿Cuál era el mandamiento luego que sale del arca, cierto? Después que estuvo ahí en el arca por mucho tiempo, sale del arca, lo primero que hace Noé es ofrecer holocausto, ofrecer sacrificio, pero después recibe un mandamiento, un imperativo de Dios. ¿Cuál es? Llenar la tierra, multiplicaos, no unificarse. ¿Qué hizo el hombre? Tropieza con la misma piedra, nuevamente a unificarse, a aglutinarse, y se quedan ahí en la llanura de Sinar, y comienzan a construir esta torre, que como ya lo he dicho, era un verdadero centro de astronomía, y mejor dicho, de astrología, porque ni siquiera había ciencia ahí, sino que brujería, para observar los astros, para rendirle culto a los astros, que era propio de los pueblos cananeos. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros vemos que el hombre se unifica siempre para irse en contra de Dios. Y había un cabecilla, había un dictador, una semblanza, podríamos decir en el lenguaje de Juan, uno de los tantos anticristos. ¿Se acuerda que lo decía ahí en Primera de Juan capítulo 2, verso 18, cuando habla de los anticristos? Dice, hijitos, ya sabéis que el anticristo viene. Así ya han salido muchos anticristos. Habla de un anticristo de manera singular, puntual, determinado, pero también de muchos anticristos que han llenado la historia del hombre. Y uno de ellos, sin duda, es este Nimrod, este vigoroso cazador delante de Dios, que unificó la tierra, que estableció un gobierno mundial, una dictadura mundial, para irse en contra de Dios. Si nosotros saltamos rápidamente de Génesis 11 a Apocalipsis capítulo 13, es exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo se le dará, se le concederá, cuánto permiso se le dará a este personaje, que ya la Biblia lo anticipa? Esto no es si va a ocurrir o no, esto va a ocurrir, hermanos, es certero. Son 42 meses, ¿cierto? 42 meses que equivale a la mitad de esta semana que muestra aquí la pantalla. 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. La pregunta es, ¿Dios permitió la llegada de este Nimrod al planeta? Absolutamente sí. El segundo ejemplo lo vimos la semana pasada también con este Ramsés, el emperador, el faraón, mejor dicho, que marca, ¿no es cierto?, un antes y un después de la estadía de Israel en las tierras de Egipto. Acuérdense que llegan ahí a través de la provisión divina, de la providencia divina, llegan a Egipto porque vino un hambre tremendo al planeta, y ahí estaba José, ¿no es cierto?, como un personaje importante, un gobernador ahí, en la élite, podríamos decir, de Egipto. Y ahí llega el pueblo de Israel y se comienza a desarrollar, tanto así que lo leíamos ahí en Éxodo capítulo 1, no sé si usted se recuerda, que el pueblo se comenzó a multiplicar, comenzó a robustecerse. Dice el texto, aquí en el versículo 7, dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Eso fue un peligro latente para los gobernadores de Egipto. Pero ya no estaba la dinastía que había cobijado a este pueblo por amor a José, por testimonio de José, ¿cierto? Sino que habían cambiado las cosas. Y Dios permite que se levante un nuevo faraón, como dice aquí el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Por lo tanto les impuso trabajo, impuestos, tributación y comenzó la mortificación a su propio pueblo. Entonces la pregunta nuevamente, ¿Dios permite la llegada de este dictador, de este opresor, por decirlo así, a su propio pueblo? La respuesta es la misma, absolutamente sí. Entonces cuando vemos estos ejemplos, entre otros que vamos a ver, entendemos que Dios es soberano. Hoy día mismo traslademos toda esta enseñanza a la realidad. Nosotros tenemos hermanos en cuyos países hay dictadores. Tengo contacto con un hermano en Paraguay, ¿no es cierto? Si bien no hay una dictadura abiertamente pronunciada como la vivimos en la década del 70 aquí en toda Latinoamérica, pero las actitudes, ¿no es cierto? Las medidas, la manera de proceder de estos gobernantes realmente es dramática. Este hermano de Nicaragua y también hermanos de Venezuela, ¿ya? ¿Para qué decir lo que están viviendo los venezolanos, los hermanos venezolanos? Pero aún así hay hermanos fieles a la palabra de Dios que llegan a decir, todo esto lo ha permitido Dios. Y todo esto pasa para nuestro aprendizaje, para mirar hacia arriba, para depender del Señor. Entonces, nosotros no entramos en la política contingente, hermanos, para atemorizarnos y aterrarnos, ¿cierto? En lo humano quizás, pero en lo espiritual jamás debiera ser así, en lo que puede venir aquí mismo en Chile. Y entrar en unas políticas anti, ¿no es cierto?, partidos políticos o colores políticos, es ridículo eso. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Y ese es el gran conflicto entre una iglesia modernista a una iglesia apegada a la Biblia y a los principios de la iglesia apostólica. Una iglesia totalmente al margen de la política contingente. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro mundo actual y vemos personajes terribles, ¿cierto? Dictadores, corruptos, en fin, nosotros decimos, bueno, el Señor lo ha permitido, y por algo lo ha permitido, y para algo lo ha permitido. ¿Nosotros qué debemos hacer? Seguir confiando en el Señor. Como dice Pablo a Timoteo, y una vez compartí esta reflexión, debemos seguir orando para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Entonces, cuando uno entrega todo esto, toda esta temática que a veces nos llena de rabia, ¿por qué no decirlo, hermano? Esa es la realidad. Cuando uno ve la ineptitud desde quienes no gobierna, uno dice, se llena de rabia y se llena de impotencia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para vivir quieta y reposadamente, porque nuestra esperanza no está en el próximo presidente o el próximo parlamento o lo que sea, sino que confiar en el soberano que tiene el control de todo y siempre lo va a tener. De modo que tenemos aquí otro ejemplo, que es el famoso Ramsés, que comienza, la dinastía de Ramsés de Seti, que se llama, comienza la opresión al pueblo de Israel. Esa es la lógica de Dios. En la mañana hablábamos un poco de la enseñanza de Cristo rompe los esquemas humanos, ¿ya? El orden humano. Nos acordábamos de varios ejemplos en la mañana. Por ejemplo, solamente como mencionar. Este pasaje de Mateo 11:12 lo estuvimos comentando con los hermanos posterior a la reunión un poquito en la despedida ya de la reunión y muchos interpretan cuando dice ahí que desde Juan el Bautista el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan y ahí hay una interpretación terriblemente atentatoria contra la lógica, contra el hilo conductor de la enseñanza. Entonces ellos dicen que ¿cierto? La mayoría dice que nosotros, los hijos del reino, somos valientes, somos violentos y arrebatamos el reino. Eso no es bíblico, eso no está en la escritura, eso no se sostiene ni en el texto ni en el contexto de todas las escrituras. Quienes arrebatan el reino, quienes siempre quieren atentar contra el reino, ¿cierto? Son los hijos del malo. No los hijos del reino, no los hijos de Dios. Ahí lo que está diciendo que desde Juan el Bautista que viene la persecución, ¿no es cierto? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza para arrebatar la bendición de lo que significa el reino aquí en la tierra, pisando estas tierras como lo fue la primera visita de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes que vendrá a establecer su reino en el futuro. Entonces una mala interpretación nos lleva, ¿cierto?, a enseñar de manera incorrecta a toda una iglesia. Entonces, en lugar de envalentonarnos y decir que la iglesia tiene poder para arrebatar el reino, no se sostiene eso, nosotros debemos volver a los principios bíblicos, a orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente y esperar, ¿no es cierto?, con paciencia la venida de nuestro Salvador. Sé que eso no satisface a los valentones, hermano. Sé que esas palabras no satisfacen a los aquí estoy yo, ¿ah? como un Pedro que desenvainó la espada para, comillas, pretender, ¿cierto? Insolentemente defender al Señor. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Quiero que avancemos un poquito, amados hermanos, y vámonos, saltémonos al profeta Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 25. Miren la consonancia que tiene este pasaje, porque no sé si usted se recuerda cuando recién iniciamos el estudio de las 70 semanas. Estamos estudiando la última semana, ¿cierto? La septuagésima semana, la número 70. Pero cuando iniciamos el estudio de las 70 semanas de Daniel, descubríamos que el profeta Daniel precisamente estaba leyendo Jeremías, ¿se acuerda? Estaba leyendo la profecía de Jeremías, que hablaba precisamente del cautiverio de Israel, de Judá en particular. Y descubríamos algo tremendo, y lo vamos a repetir ahora en función del paréntesis que hemos abierto, que tiene que ver con la soberanía de Dios, que permite, que concede incluso adversidad. No solamente la paz, la redención, sino que también en ese tramo la adversidad. Así como permitió el Señor la llegada al poder de un Nimrod, así también Dios permite la llegada de un faraón opresor. Como lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 9, el Señor levanta a faraón para mostrar el poder, para mostrar su gloria. Él hace lo que quiere, hermanos. Nosotros adoramos a un Dios enorme, soberano, con un cetro en su mano. Eso es maravilloso. Y el tercer ejemplo es precisamente Nabucodonosor. Miren lo que dice acá en Jeremías capítulo 25, si usted lo tiene abierto ahí el texto. Lee ahí desde el capítulo 25 de Jeremías, verso 8 en adelante, dice así. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho. Fíjese la expresión gramatical. Esto no es un condicional. Está dicho, dictaminado, decretado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y mire cómo menciona este dictador, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué más dice? Léalo usted. Mi siervo. Esto es tremendo, hermano. Yo me detengo ahí y me pongo a pensar en los cuervos. ¿Se acuerda cuando el siervo, el escogido, el redimido de Dios, llamado Elías, ¿cierto?, y tenía necesidad de comida, ¿qué usó el Señor? ¿Qué tipo de siervos en ese contexto usó el Señor? Usó cuervos que le llevaban carne a Elías. O sea, Dios es soberano, amados hermanos, y actúa conforme a su soberanía. Aquí menciona a este Nabucodonosor, le dice, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, mire lo que dice, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, verso 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. Note el lenguaje tan interesante, ¿eh? Interesante esa relación de esposo-esposa, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Bueno, este es el castigo por haber sobreexplotado la tierra, hermanos. Dicho muy de paso, porque no es nuestro tema, el hombre explota todo, ¿ya? Todo lo que puede rendirle dinero, dinero fácil, dinero fresco, platita fresca, como decimos aquí en Chile, el hombre lo hace y explota. Explota los animales, ¿no es cierto? Explota la tierra, explota los trabajadores para sacarle hasta el último, la última gota de sudor. Así fue el pueblo de Israel. El Señor le dio instrucciones específicas que la tierra debía descansar. El año sabático, ¿no es cierto? El pueblo de Israel no respetó aquello. Y Dios los castigó. Y permitió el cautiverio a Babilonia. Y usa comillas, como lo dice aquí el versículo 9, a su siervo Nabucodonosor, hermanos. O sea, el Señor usa aún los paganos más tremendos para cumplir sus propósitos soberanos. Yo siempre me sorprendo, por ejemplo, de un Ciro, que permite la salida de Edras, un Darío, ¿cierto? O un Artajerjes, que permite la salida de Nehemías para la reconstrucción de la ciudad y de los muros. El mismo Darío que amaba a Daniel, ¿se acuerda? En fin, el Señor hace lo que quiere, hermanos. La otra vez nos acordábamos de esta experiencia del adivino llamado Balaam, ¿se recuerda? Dios usó un adivino para bendecir a su pueblo. Y en medio de ese desarrollo, el Señor le abre la boca a un animal, imagínense. Entonces, ciertamente todo eso es una locura para el hombre que se pierde. Aquí hay un famoso periodista aquí en Chile, homosexual, que una vez en una entrevista decía, ¿cómo me van a pedir a mí? Decía él, ¿eh? ¿Cómo me van a pedir que yo crea en serpientes que hablan, en burros que hablan, en una mujer virgen que queda embarazada, etcétera? Y así se mofaba, ¿ya? Y así argumentaba. Qué triste, ¿eh? En lugar de darnos rabia, podríamos decir como en la mañana, son dignos de lástima, de misericordia. El Señor tenga misericordia de esas personas y les abra el corazón. Nosotros no somos mejores que esa persona o como tantos otros que atacan la verdad de la Biblia. Pero es muy importante resaltar que el hombre natural no acepta lo que la Biblia revela. Y nosotros, para congraciarnos con ellos, no debemos rebajar el estándar de la Biblia, sino que debemos ser fieles a lo que dice, sea que nos escuchen o sea que nos dejen de escuchar. ¿Se acuerda? Como le decía el Señor a Ezequiel, anda a la casa rebelde, te escuchen o no te escuchen. El tema no es que quieran escuchar o dejen escuchar, el tema es que tú tienes que ir y decirles la verdad. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, nos anime a seguir pregonando la verdad, sea que nos escuchen o sea que no nos escuchen. Dios es soberano, Dios tiene el control. Y en esta parte del pasaje de Jeremías 25, el Señor levanta a un hombre, ¿cierto? Está hablando de una profecía que se iba a cumplir y se cumplió, ojo, literalmente. Nabucodonosor arrasa Jerusalén, destruye el templo y se lleva cautivo a Judá, a las tierras de Babilonia, donde aparece ahí también desarrollándose el libro de Daniel. Acuérdense ustedes que el libro de Daniel, que lo hemos estado estudiando también, tiene que ver con este tiempo de los gentiles. Jerusalén hollada, pisada, profanada por los gentiles. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿Dios permite la llegada de este Nabucodonosor para irse en contra de su pueblo? Esa es la pregunta. La respuesta es una y solo una. Absolutamente sí. Si seguimos avanzando, hermanos, por ejemplo, en Daniel capítulo 5, miren lo que dice Daniel capítulo 5, el profeta Daniel. Vamos a dar estos ejemplos y vamos a avanzar en el estudio de esta noche, si es que el tiempo no nos alcanza. Daniel capítulo número 5, versículo 8 al 11. Daniel 5, 8, ¿qué es lo que dice? Entonces fueron introducidos todos los sabios de Israel, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Verso 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Verso 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿A qué se refería? Se refería a Daniel. Es que el contexto, ¿cuál es? Había una escritura en la pared. Había un anuncio, ¿no es cierto? Como dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Si usted salta al versículo 24, dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Verso 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién puso el fin del rey Belsasar? Es Dios, porque él es el que muda los reyes, el que muda los tiempos. Verso 27, Tekel, ¿qué significa? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Verso 28, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medo persas. Note, y dado a los medo persas. Fíjese que el itinerario está autorizado por Dios. No sé si es claro lo que estoy tratando de transmitir. Espero que sí. Dios soberano permite la llegada de Nimrod, permite la llegada del tirano faraón, permite la llegada de Nabucodonosor, permite la caída de Belsasar y la llegada y la arremetida de la confederación medo-persa, ¿cierto? Dios lo permite. Y usa a este siervo llamado Daniel para interpretar lo que escribía a la mano. Mene, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, tu reino cae y en tu lugar vienen los medo-persas que estuvimos hablando. Entonces, sobre esta base, amados hermanos, sobre esta base, es que nosotros entendemos la llegada después, más o menos en el año 175 a.C., de Antíoco IV, Epífanes. Acuérdense que él se llamaba el Dios manifiesto, un Seléucida. Acuérdense que los Seléucidas, esto es materia pasada, espero que lo tenga fresquito ahí en su mente, los Seléucidas fueron uno de las herencias del reino de Alejandro Magno, ¿cierto? Cuando muere Alejandro Magno se dividió el reino en cuatro partes, y una de ellas era la parte de Siria, ahí es donde estaba el Seleuco, y los hijos, la dinastía de Seleuco, en la dinastía de Seleuco aparece este Antíoco IV, que es Epífanes. Él se hacía llamar la manifestación gloriosa de Dios. El único que tiene ese título es Cristo. Es decir, este Antíoco también fue un tipo de anticristo. Nabucodonosor también lo fue. Pero así también podríamos recorrer la historia. Los Césares. Por eso que cuando nosotros vemos la interpretación de los reformados, que se ciñen simplemente a los Césares de Roma, algunos incorporan los papas de Roma, pero esto es algo mucho más amplio, hermano. Los anticristos han existido siempre, los que se han puesto en lugar de Dios, porque Cristo es Dios. Un tal Nerón, un tal Calígula, un tal Domiciano, un tal Trajano, un Napoleón, un Stalin, ¿no es cierto?, de la tiranía, ¿no es cierto?, comunista, Hitler, Franco, la ultraderecha fascista, Mussolini, podríamos decir Fidel Castro, ahí en Cuba, un dictador, Pinochet aquí en Chile, Stroessner en Paraguay, Maduro ahora mismo en Venezuela, etcétera, etcétera. Todos ellos, entre otros, se me quedaron varios, todos ellos permitidos por Dios. Eso es lo que la iglesia debe entender. Yo tengo el deber, hermano, la demanda de Dios, no congraciarme con la gente, no hacer parcelas políticas, sino que decir la verdad. Todo lo que ha ocurrido en la historia, todo lo que está ocurriendo, todo lo que va a ocurrir, ha sido autorizado por Dios. Nosotros vivimos al margen de la contingencia, hermano. ¿Sufrimos? Por supuesto. ¿Nos llenamos de angustia muchas veces? Claro que sí. Pero nuestra mirada debe estar en los cielos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No somos una entidad político-religiosa. Dejémosle eso a la Iglesia Católica Romana. Nosotros vivimos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Volvamos a Apocalipsis, amados hermanos, y avanzamos. Apocalipsis capítulo 3, 13. Por favor, volvamos allá. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, Versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad y va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, hermanos, ya el versículo 8, ¿cierto?, nos dice en la segunda parte de que los que adoraron a la bestia, a este dictador mundial futuro, ya la iglesia no va a estar presente. Evidentemente los santos que revela acá el versículo 7 son los santos de Israel, los creyentes del futuro. La iglesia ya no va a estar acá, eso es muy claro, lo hemos repetido muchas veces. Y eso, dicho muy de paso, todos estos estudios, hermanos, están grabados. Toda la secuencia larga, inmensa de todos estos estudios están grabados, así que para que pueda revisar los archivos. Entonces dice que todos aquellos que adoraron la bestia no estaban, ¿no es cierto?, sus nombres escritos en el libro de la vida. Son los creyentes. Antes de introducir al versículo 9 y 10, es muy importante entender que nosotros somos ciudadanos de una patria específica. El libro de Hebreo dice que los creyentes esperaban una patria celestial. Dice que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque ellos esperaban algo maravilloso. Mire, lo voy a citar, hermano, porque es tan importante hablar del libro de la vida, porque es la ciudadanía de Dios, amados hermanos. En ese tiempo, toda persona que llegaba a una ciudad tenía que estar inscrito en un libro de registro de su ciudadanía. Y ese libro era un registro, como hoy día el registro civil. En este país y en todos los países existe un registro civil, y eso es imborrable e inalterable. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, si lo quiere buscar o lo escucha con atención, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, mire lo que dice, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Note, el concepto de patria, de ciudadanía, de registro, porque usted dice que es de su país porque está registrado. Dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, que dice, una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Todos somos peregrinos, y como peregrinos llegamos a una ciudad, y en esa ciudad debemos estar inscritos. Y como el Señor se lo promete a la iglesia en Sardis, que también la estuvimos estudiando hace varios meses atrás, esos nombres no serán borrados, hermano. Podríamos decir, son inscritos con una tinta indeleble, hermanos. No borraré vuestros nombres del libro de la vida. Pero en ese tiempo, volvamos a Apocalipsis, capítulo 13, van la ciudadanía, la mayoría de los ciudadanos, de los habitantes, los moradores de la tierra, van a adorar la bestia. Por eso que decíamos, viene una adoración mundial al diablo, ¿cierto?, a este sistema corrupto, a este sistema dictatorial de gobierno mundial, el nuevo orden mundial, como se le conoce. Pero todos ellos no están inscritos en la ciudadanía de Dios, no están inscritos en el libro de la vida. Y ahí viene el texto del versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Esta expresión, hermano, si alguno tiene oído, oiga, es una clásica frase que el Señor le dice, ¿no es cierto?, a las iglesias de Apocalipsis. La estamos estudiando. El que tiene oído para oír, oiga, porque es un sello de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar solamente un pasaje, que es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 8 y 9. Mire lo que dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 70 y cual a 30 por uno. Verso 9, ¿qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga. Miren lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye nuevamente y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué estos pasajes selectos, hermanos? Porque esto habla de los escogidos de Dios, los que tienen oídos para oír. El Señor lo decía, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El que tiene oído para oír, oiga. El que lea, entienda. Solamente los creyentes pueden entender todo esto. Esto está en el marco de la parábola del sembrador. Como lo he dicho en otras oportunidades, es la madre, de una forma simbólica lo digo, es la madre de todas las parábolas. El entender la parábola del sembrador nos guiará a entender todas las otras parábolas, en donde el hombre no tiene un protagonismo en su salvación, sino que es beneficiario de la salvación que Cristo vino a consumar aquí en la cruz del Gólgota. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en varias partes, pero no fructificó. Solamente en un destino fructificó. ¿Dónde? En la buena tierra. Esa tierra que Dios preparó de antemano, ¿cierto?, para que llevara fruto. No fue tu trabajo, fue el trabajo del Padre. La Biblia revela que el Padre es el labrador, no fuiste tú ni yo. Juan capítulo 15 habla de eso, ¿cierto? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese es otro ejemplo de que todas las cosas, desde la raíz hasta las ramas, hasta los pámpanos, hasta los frutos, es una obra de Dios y solo de Dios. Entonces, cuando vamos entendiendo el Evangelio, se nos van cayendo los conceptos religiosos, como lo decíamos en la mañana. Cuando nosotros, en lugar de mirar las obras de los hombres para con los hombres, miramos la obra de Cristo para con nosotros, pasa a ser, ¿no es cierto?, el mensaje de un evangelio antropocéntrico, en donde el hombre está en el medio, a un evangelio legítimo, puro, cristocéntrico, donde Cristo está en medio. Entonces, ¿quiénes son los que tienen oídos para oír? Los escogidos, los salvados, aquellos que por gracia han recibido la presencia del Espíritu Santo para poder entender las enseñanzas de Cristo. De otra manera no pueden entender. Y como lo hemos dicho, hermano, y con esto termino porque se nos fue el tiempo, ni la academia te permiten entender los misterios del reino. Lo decíamos, un sacerdote, ¿cuántos años de academia tiene? ¿Cuántos estudios de teología, de filosofía, ¿no es cierto?, de lenguas muertas, años de estudio, pero aún así no pueden entender, no tienen oídos para oír. Quiero circunscribirme, hermano, a la expresión de la salvación de Lidia, capítulo 16 de Hechos. Dice que Pablo llegó a esa región y estaban las mujeres ahí, se juntaban en el río. Acuérdense que Lidia era vendedora de púrpura. Dice que se juntaban a lavar las telas. Pero el Señor, en ese grupo de mujeres, soberanamente, le abrió el corazón solamente a Lidia. Hechos 16:14, para que lo vea. Solamente Lidia fue objeto de la gracia de Dios. Eso es lo que nos permite entender por qué tú le predicas a mucha gente y la gente no responde al Evangelio. Y no puedes sacar la conclusión de que son peores que tú. De que tú sí tuviste cordura, sí que tuviste entendimiento. No, es la gracia de Dios que abrió tu oído para oír. En otras palabras, ahora los creyentes tenemos algo, un privilegio, un tesoro maravilloso. Tenemos oídos para oír. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz, ¿y qué más? Y me siguen. Yo las conozco porque son mías. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No hay algo más balsámico que leer que nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, que revela precisamente ese pastor que aparece en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, es Cristo, ¿cierto? Diga, mis ovejas oyen mi voz. Nunca usa un sentido genérico, las ovejas, no, mis ovejas, así como habla de mi trigo, ¿se acuerda? De mi granero, del posesivo, porque somos de Él. Y si somos de Él, es porque Él nos ha puesto en su ciudadanía, y si somos de su ciudadanía, es porque nos ha previamente abierto el oído para oír. Lo que vamos a estudiar, Dios mediante, la próxima semana tiene que ver con eso. Oídos para oír y entender cómo vivimos los creyentes en medio de la dificultad que el propio Señor ha permitido. La fe y la paciencia de los santos. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Dándote gracias primero porque nos has permitido llevar a cabo las dos reuniones sin ninguna interrupción. Y eso nos alegra y nos llena de gozo para beneficio de todos nosotros. Gracias por habernos abierto el entendimiento, habernos abierto el corazón, como lo hiciste con Lidia, así también con nosotros. Nos has abierto el entendimiento y ahora gozamos de tener oídos para oír. El entender que tú, oh Padre Santo, amoroso, eres soberano y que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, todo lo que pasará, está autorizado desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, determinado desde antes. Es lo más maravilloso que podamos entender y también enseñar. Nada pasa por la suerte, nada pasa por la coincidencia. Tú tienes el control de todas las cosas, así de lo micro como también de lo macro, de lo grande y también de lo pequeño. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Oramos para que tu palabra pueda también producir efecto en nuestras vidas. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.